Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 24 de abril de 2023. Decimos abril, pero los que saben del tiempo nos aseguran que esta semana bien podríamos decir casi julio, porque nos espera una semana que más que de primavera va a parecer de verano. De hecho, empezamos una semana con sol y termómetros hasta 5 grados por encima de lo normal para esta época del año. Este fuerte aumento de las temperaturas se debe a una masa de aire africano sumado además a la estabilidad atmosférica, porque aquí llover no llueve ni a la de tres. Las máximas van a seguir subiendo hasta el jueves, alcanzando su cénit posiblemente el miércoles, con temperaturas que en algunos puntos van a ser más propias del mes de julio. En el Valle del Guadalquivir vamos a ver hasta 40 grados, por cierto, y de momento hoy se van a superar los 30 grados en el sur, 32 en Sevilla, y van a rondar los 25 más o menos en el centro peninsular. Las mínimas también van a subir, en especial en Andalucía, donde se van a ver noches tropicales, es decir, sin bajar durante toda la noche de los 20 grados, que ya les digo, para ser abril, tela marinera. Bueno, pues con este tiempo hemos tenido un fin de semana reventón a lo largo y ancho de España. Ni pandemia, ni lluvias en prácticamente toda España, ni nada. Este año no ha habido impedimentos para que los castellano-leoneses, por ejemplo, celebraran su Día de las Comunidades, el Día de los Comuneros, ni Aragón el Día de San Jorge, ni Cataluña San Jordi. Que ojo con San Jordi, porque este año ha batido récords de asistencia y de ventas. Se han vendido libros por 23 millones de euros, que es un 5% más que en 2022, y también se han vendido rosas a porrillo, hasta 6 millones de rosas. Y luego está esa cosa que se celebra en Sevilla, lo de la Feria de Abril, que dice Carlos Herrera, que también ha estado muy concurrido este primer día de domingo con la previa de la cena del pescadito. La noticia de este año son los precios, porque dicen que está todo tirando a caro. Sin embargo, pues sigue cundiendo en el ambiente esa paradoja de que, aunque la inflación aprieta y la situación económica no es nada boyante para muchas familias, cuando toca celebrar algo, la gente o un buen número de gente no se corta. Y el turismo extranjero, no hace falta que nos den datos oficiales para sentir que el centro de las principales ciudades está tomado por guiris, que siguen a un guía, por ejemplo, en plan manada, o que van con los vehículos estos de dos ruedas, los Segways, para arriba y para abajo. El mundo de la pospandemia es un mundo que vive con cierta ansia de vivir después del parón de la pandemia, y la gente nos está quitando de vivir, por más que la economía esté un poco achuchada. En fin, que la noticia de esta pasada noche y madrugada nos sitúa en Djibouti, que es el pequeño país al que España ha trasladado a sus nacionales procedentes de Sudán antes de llegar previsiblemente hoy a España. Saben que en Sudán se está viviendo algo muy parecido a una guerra civil, o por lo menos hay un enfrentamiento armado entre el gobierno oficial y un grupo paramilitar, lo que hace que la capital, Jartum, esté a punto de caer en el caos. Y si el caos en Ucrania es malo, en un país como Sudán, cercano al Cuerno de África y perteneciente al problemático Sahel, pues ya ni les cuento. Así que a las 11 de la noche despegaba de Jartum con destino a Djibouti los aviones del Ejército del Aire, con algo más de 30 españoles y otros 70 civiles, entre los que no son españoles hay un poco de todo: sudaneses, portugueses, italianos, polacos, irlandeses, mexicanos, venezolanos, colombianos y argentinos. La retirada de Afganistán ya nos enseñó lo difícil que es coordinar la salida de decenas y decenas de personas en un escenario peligroso y caótico como lo es ahora mismo Sudán. Hay que contactar primero con la gente, elegir el momento adecuado para ir a buscarlos, asegurar el convoy que deba trasladarles por carretera y que no sea atacado, como les ha pasado, por ejemplo, a los franceses, y luego juntarlos a todos y elegir el momento para despegar, con unos aviones que han tenido que aterrizar también en Jartum con el cuidado de no ser alcanzados por los disparos de los que andan pegando tiros por ahí. Y para que se hagan una idea, para evacuar a un centenar de personas han hecho falta unos 200 militares del ejército de tierra y del aire, y además cuatro aviones. Hay españoles que ya habían salido por sus propios medios, y otro grupo de españoles que ha decidido quedarse por su cuenta y riesgo en territorio sudanés. Los que han despegado, como decimos, han viajado a Djibouti, que es un pequeño país del Cuerno de África situado en una zona muy estratégica porque está justo a la entrada del Mar Rojo. La verdad es que hace frontera con Somalia, que es el estado fallido por excelencia, pero Djibouti vendría a ser territorio seguro porque tiene respaldo internacional. De hecho, es el país en el que China levantó su primera base militar fuera de su territorio. El caso es que, una vez más, hay que celebrar el buen hacer, la eficacia y la valentía de nuestras Fuerzas Armadas. Ya les digo, hoy está previsto que lleguen a España y esperemos que lo hagan sin mayor problema. Y nada, a todo esto, pues se pueden imaginar, la precampaña electoral ahí sigue, dándolo todo con los dos temas que Sánchez ha querido imponer porque cree que son los que le benefician: vivienda y ecologismo acuático, podríamos decir. Lo de Doñana continúa siendo un tema fetiche con el que Sánchez ha tomado una decisión. Esto me puede hacer perder votos en Huelva, pero puede haber mucho ecologista en el resto de España que se emocione con mi defensa de Doñana y que Doñana no se toca y que yo soy, bueno, la Agustina de Aragón de Doñana y tal y cual. De hecho, tan cínico es Sánchez en este asunto que está hablando por ahí, incluso ya en Portugal, de la supuesta agresión del PP a Doñana, obviando que sus propios alcaldes socialistas de Huelva están a favor del plan. O por lo menos no se oponen porque saben que, en realidad, la ley de la Junta de Andalucía es lo más sensato o equilibrado si quieres equilibrar de forma realista la situación de las familias y los empleos ligados al regadío y la protección medioambiental de los humedales. Pero Sánchez se olvida de lo que no le conviene y se pone a rajar solo de la derecha en Portugal, rodeado de socialistas portugueses.
Estas semanas nos hemos enfrentado a un asunto preocupante en el parque de Doñana, no muy lejos de la frontera con Portugal, y sufrimos las consecuencias. Un sitio que es patrimonio mundial está siendo amenazado por aquellos que niegan la verdad del cambio climático. La socialdemocracia tiene la responsabilidad de defenderlo, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.
La arrogancia de los que niegan el cambio climático. Ahora la izquierda se va a apropiar de la defensa del medio ambiente como de tantos otros asuntos, porque sí, porque considera que eso le beneficia, aunque el PSOE no haya hecho prácticamente nada en Doñana durante años y ahora pues promete lo que promete sin saber si se cumplirá o no. De momento, además de criticar a una parte de su país en el extranjero, Sánchez ya ha conseguido que la Comisión Europea se meta en el asunto. Precisamente hoy la Junta de Andalucía se reúne con el comisario europeo de Medio Ambiente, el tal Virginijus Sinkevicius, que es un lituano con pintas de no haber pisado demasiado la provincia de Huelva. Pero como Sánchez ha sacado las cabras del corral, pues Bruselas le ha dado un toque a la Junta y la Junta le va a explicar la realidad de la ley, más allá del tremendismo y de lo que el PP llama las noticias fake de Sánchez sobre Doñana. Y entre tanto, pues ya saben, la otra matraca de la precampaña sanchista es la vivienda, otro asunto en el que Sánchez se considera que, bueno, de repente es el campeón de las soluciones habitacionales.
Ellos, y aquí en Madrid lo sabéis bien, vendieron a los fondos buitre viviendas públicas. Y hoy tenemos un gobierno en España que va a hacer la mayor promoción de vivienda pública de la historia para situarnos a la vanguardia de la vivienda pública, no de Europa, sino más allá de Europa.
Al loro, ¿eh? Vamos a hacer viviendas como no se han hecho más allá de Europa, hasta el infinito y más allá. Y dice que van a hacer el plan de viviendas más importante de la historia. Más viviendas incluso que las que hizo Franco, aunque eso será complicado. En fin, de la ley de viviendas, aparte de todo este tejemaneje dialéctico de precampaña, hay que seguir muy de cerca las enmiendas de la ley de vivienda, porque son enmiendas impulsadas por el Frankenstein y aceptadas en principio por el PSOE, que vienen a poner las cosas fáciles a los ocupas y difíciles a los propietarios.